¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 24 de junio de 2022. Hoy suben las temperaturas y ya solo va a llover de forma débil en Galicia y Asturias. Esta es la típica mañana, festiva en algunas autonomías, que uno no sabe qué le asombra más. Si lo muchísimo que puede llegar a ensuciarse una playa en cuestión de horas a cuenta de las hogueras de San Juan, o lo rápido que pueden llegar a limpiarse esas playas para que queden como nuevas, siempre y cuando se cuente con buenos equipos de limpieza, que eso ya es cada ayuntamiento el que tiene que ponerse las pilas. Los que hemos nacido en el Mediterráneo, como cantaba Serrat, y lo hemos comprobado con nuestros propios ojos, tanto el proceso de guarreteo como el de limpieza ultra rápida, para que los bañistas puedan acceder a primera hora de la mañana, la verdad es que es digno de ver. La cuestión es que ya hemos pasado otra verbena de San Juan, que en este caso ha sido especial, por lo que vienen siendo especiales tantas fiestas populares estos últimos meses, porque ha sido la primera noche de San Juan sin restricciones en 2 años. Se nota que seguimos en ese momento de desfogue en el que nos queremos desquitar por todos los momentos que hubo que perderse a cuenta de la pandemia. Que la pandemia, por cierto, los expertos dicen que está experimentando un repunte de contagios. Y lo cierto es que algunos estamos notando que en nuestro entorno últimamente hay como más gente que se pone mala con fiebre, con ese tipo de gripazo que no es o no era normal a estas alturas del año y que deja al personal fuera de juego durante unos días. Ya no hay ese drama hospitalario que había antes, pero se nota que los dichosos virus respiratorios están evolucionando para darnos la lata incluso en verano, e incidiendo ahora sobre todo en los mayores de 60. En fin, esperemos que no pase de ahí. Entre tanto, no hay día que el gobierno de Pedro Sánchez no nos ponga en bandeja alguna noticia golosa, y más desde que le ha entrado esa hiperactividad que le ha entrado después del batacazo de Andalucía. ¿En qué consiste la última añagaza del sanchismo? ¿El último desahogo de ahora hago una trampa porque me conviene para esto, ahora hago otra trampa porque me conviene para lo contrario, y siempre forzando la ley y siempre violentando las costuras institucionales? Pues resulta que hoy mismo el PSOE va a presentar una proposición de ley a tramitar por la vía de urgencia con la idea de conseguir una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional. ¿Y cómo lo van a conseguir? Pues la proposición busca permitir que el Consejo General del Poder Judicial pueda elegir, aun estando en funciones, 2 de los 4 magistrados que hay que renovar. Pero oiga, ¿no había hecho el gobierno una reforma así un poco chusca precisamente para evitar que el Poder Judicial pudiera hacer nombramientos? Sí, ya lo hizo, ¿verdad? Pero es que eso era porque le convenía evitar que la mayoría conservadora, con el mandato caducado, siguiera haciendo nombramientos. Pero ahora, como lo que están es en controlar el Constitucional de cara a las decisiones a tomar sobre el aborto, la eutanasia y la ley de educación, pues ahora sí les conviene que el Poder Judicial elija lo suyo para que el gobierno también pueda elegir sus 2 magistrados, porque así, piensan, saldrá la mayoría progresista en el alto tribunal que le conviene a la izquierda. Así que al Poder Judicial, que maniataron, ahora le quita las cadenas para lo que les conviene. Y oiga, aquí paz y después gloria. Pues vaya gobierno saltimbanqui que tenemos, ¿no? Pues, hombre, un poco sí. Porque, mire, otra cosa en la que andan liados sin que haya acuerdo todavía de cara al Consejo de Ministros de mañana sábado es el paquete de medidas anticrisis. El gobierno sigue negociando consigo mismo y la reunión PSOE-Podemos ha terminado esta pasada noche sin acuerdo. Al parecer sigue negociando los detalles del cheque para familias vulnerables, el descuento del transporte público y el recorte a los beneficios de las eléctricas. Pero es que el gobierno tiene tal lío que hace 15 días dijo que bajar el IVA de la luz no se podía y además sería una medida cosmética. Pues 15 días después el gobierno anuncia que sí, que va a bajar el IVA del 10 al 5%. Pero es que 24 horas después de haber anunciado que lo van a aprobar y antes incluso de aprobarlo, el propio gobierno pone en cuestión la utilidad de lo que va a aprobar.
Con rebajas fiscales no se resuelve el problema. Cuestionar la fiscalidad o pensar que la transferencia de recursos presupuestarios a los consumidores no tiene límites, creo que es ver la realidad de una manera distorsionada.
La vicepresidenta Teresa Rivera ha puesto esa cara del que dice, pues nada, reíros de mí por haber quedado en evidencia, por haber dicho que era una medida cosmética, pero yo sigo pensando lo mismo. Pues ¿saben qué les digo? Que Rivera tiene razón en algo. Pensar que los impuestos se pueden quitar y quitar hasta que no haya impuestos es inviable. El problema es que algunos, en ese gobierno del que ella forma parte, parece que no entienden que subir y subir impuestos y transferir recursos en la dirección opuesta, es decir, del bolsillo de las familias al del Estado, eso tampoco es viable. A ver si por lo menos de esta crisis salen con esa lección aprendida. Y vamos a ver qué pasa también, ¿no? Porque los funcionarios piden una subida salarial del 4%, el gobierno insiste en subir las pensiones según el IPC, aunque eso sea incompatible con los ajustes que se avecinan. Y a todo esto vamos a ver, porque hoy tenemos reunión de los transportistas con el gobierno. Piden que el descuento del carburante para ellos sea de 40 céntimos y no de 20. Como no les guste lo que les puedan ofrecer en el Consejo de Ministros de mañana, la plataforma que convocó los anteriores paros el domingo puede votar nuevos paros otra vez a partir de la semana que viene. Y tanto los productores como las cadenas de distribución ya han dicho que como los camiones vuelvan a parar, ellos ya ese golpe puede que no puedan soportarlo. En todo caso, el drama de todo esto ya no es que el gobierno vaya como pollo sin cabeza. El drama es que encima estamos a expensas de lo que pase en el plano internacional. De hecho, uno de los focos informativos de las últimas horas sigue en Bruselas, en ese Consejo Europeo que empezó ayer y que, entre otras cosas, ha decidido conceder a Ucrania el estatus de país aspirante a ingresar en la Unión Europea.
Nosotros valoramos positivamente la recomendación, la propuesta que ha hecho la Comisión Europea para dar ese estatus de candidato a Ucrania y también a Moldavia y, en tercer lugar, también a Georgia. Por tanto, vamos a apoyar esa candidatura.
Que le digan a los ucranianos que son candidatos no quiere decir que vayan a entrar mañana mismo, y más como está ese país devastado en estos momentos. Vamos, está ahora Ucrania como para cumplir con los criterios de Copenhague sobre calidad democrática y, sobre todo, objetivos de convergencia económica, pero no deja de ser una decisión política de grandísimo calado, porque le estás diciendo a Rusia que no se va a quedar con Ucrania en ese pulso que tenemos que ganar, pero que no nos va a salir nada barato. Miren, a veces hablar de consejos europeos y de política internacional puede parecer un poco aburrido, pero es que estamos en un momento de vital importancia. La cuestión ucraniana es la cuestión rusa, y la cuestión rusa es la cuestión energética, que esa seguro que usted y yo ya sí que empezamos a entenderla mejor, ¿verdad? Sobre todo cuando abrimos el buzón de casa o el correo electrónico y nos encontramos con la factura de la luz y del gas. Y sí, ahora estamos con el jiji jaja de la verbena de San Juan y que nos vamos de vacaciones, pero el verano va a ser solo un espejismo de cierta tranquilidad. Cuando no necesitas poner la calefacción ni encender la luz tantas horas al día, el consumo te da un respiro, por más que los precios sean, vamos, para que te dé una angina de pecho. Pero es que esto no se va a acabar mañana mismo, y el invierno volverá, y el gas puede que esté igual o más caro. Hay comunidades de vecinos, y esto se lo digo por experiencia, que este último invierno han pagado más del doble que el año anterior en la factura del gas de la calefacción central. Eso hay vecinos que no lo pueden afrontar. La típica señora mayor, viuda ella, con su pensión no contributiva, eso le hace un destrozo tremendo. Es decir, que el destrozo económico que nos puede hacer la crisis energética todavía no ha acabado, ni muchísimo menos. Y ahí tienen a Alemania, que ya ha activado el segundo nivel de su plan de alerta energética para concienciar a los alemanes de que deben ahorrar todo lo posible. Ya el siguiente nivel será que el gobierno alemán pueda intervenir los recursos existentes e imponer cortes de suministro. Precisamente en este programa hablábamos con el economista Santiago Carbó y, entre otras cosas, nos decía eso, ¿no? Que está muy bien tratar de bajar el precio de la luz o del gas con esta u otra medida, pero que esto pasa también por concienciar a la gente para que consuma menos.
Si no reduces la demanda, al final pues sigue creciendo el precio. Es decir, es verdad que algo se ha reducido la demanda, pero quizás nos ha dado la señal más importante, que es que necesitamos ahorro energético porque nos vienen duras, es decir, y se habla muy poco en este país. En otros países como Alemania, sin embargo, no.
Pues esa va a ser una de las ideas que habrá que meterse en la cabeza, tratar de gastar menos que un mechero de trapo, por lo menos en lo referente a la energía. Y entre tanto, sí, también habrá que ver cómo se puede reducir la factura de los suministros sin que eso esté muy claro cómo hacerlo. De momento, lo que sí sabemos es que el Banco Central Europeo no cree que cerremos el año con una inflación inferior al 6,8%, con cada vez más expertos hablando además de una próxima recesión en Europa. Así que para que vean la de cosas que están pasando y las que pueden pasar. Eso sí, luego hay otras historias que hicieron mucho ruido y que luego, como cabía esperar, se han quedado en nada. Por ejemplo, lo del contrato de las mascarillas del hermano de Isabel Díaz Ayuso.